capítulo 2, versos 9 al 10. El tema del mensaje en esta mañana, otros grandes privilegios del cristiano. Otros grandes privilegios del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hemos de escuchar tu palabra expuesta. Gracias, Padre, por este privilegio. Oramos que nuestros oídos espirituales estén atentos para escuchar, para recibir estas palabras que tú nos has de traer a través de mis labios, Señor. Indigno expositor de ella, pero pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para que la misma corra, sea prosperada en todo aquello que la reciba, no tornen a ti vacía, Señor, y este pueblo que ya te conoce pueda ser edificado en ella, y aquel que no te conoce pueda venir al conocimiento de la verdad y así pueda venir a delante de tu presencia en arrepentimiento y fe, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En repetidas ocasiones, los relatos evangélicos hacen hincapié en el costo de seguir a Cristo. Si usted se va, por ejemplo, a Lucas, capítulo 9, verso 23 a 26, Jesús declaró a todos los que serían sus discípulos que si alguno quería seguir en pos de él, debería de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirle, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de él, pues ese la salvará. Y también el Señor dijo: ¿de qué le servirá al hombre si ganara el mundo entero, si él mismo se destruye o pierde su alma? Y también el Señor dijo: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en toda su gloria, en la gloria del Padre y la de los santos ángeles. Entonces nosotros, como personas que hemos nacido de nuevo, personas que hemos sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo, hemos entendido que vivir una vida cristiana conlleva sacrificios, conlleva costos. Y tomando también como referencia otro pasaje bíblico en Lucas, capítulo 14, ahí también nosotros podemos ver dos analogías de lo que es el discipulado y que ilustran la necesidad de evaluar el costo. Ahí tenemos el caso donde Jesús dice: mire, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y puso dos ejemplos. Dice: ¿por quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero, calcula el costo para ver si puede tener los recursos para terminar dicha torre? Y también puso el caso de que alguien que un hombre, un rey, que va a una guerra y le dice el Señor, haciendo una pregunta: ¿o qué rey sale a una guerra y a establecer batalla contra otro rey y no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es lo bastantemente fuerte para enfrentarse a aquel rey que viene en contra de él con 20.000? Y dice: y si no, cuando él lo ve de lejos, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación para establecer condiciones de paz. Y así mismo entonces el Señor añadió: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo.
Esas son palabras que están claras y que no necesitan como mucha explicación en las Escrituras.
Y eso nosotros estamos de acuerdo. Esta, la vida del cristiano es una vida de entrega por completo al Señor.
Mucha gente lo tenemos de claro, literalmente, pero quizás en la práctica no.
Pero la idea es que entendamos que Dios demanda siempre el todo en nuestras vidas.
Pero ahora bien, hablando de todo esto, de todo lo que les dice acerca del sacrificio, de la entrega, en estos versos que nosotros hemos visto en esta mañana y que comenzamos a leer, a estudiar desde hace dos domingos, desde el verso 4, el apóstol Pedro en esta ocasión no está mirando el costo y el deber de seguir a Cristo, sino ese rico bagaje de privilegios espirituales que Cristo provee a quienes han aceptado ese costo.
¿Cuál costo? El de seguir a Cristo. Entonces, esto es como la recompensa, si se pudiera decir así.
Entonces, Pedro, en esta carta, revela una serie de patrones maravillosos de bendiciones espirituales que pertenecen a todos los que están en Cristo Jesús.
Entonces, este tema del privilegio espiritual que nosotros vimos hace dos domingos, desde la unión con Cristo hasta gobernar con Él, es un énfasis que es conocido en las Escrituras.
Entonces, estas riquezas espirituales están prometidas para nosotros tanto en el día de hoy como para el futuro, porque en ocasiones hemos pensado que estas promesas solamente tienen su cumplimiento cuando muramos y pasemos a la eternidad. Y no es así. Esas promesas podemos comenzar a disfrutarlas desde el día de hoy.
Entonces, cuando Pedro concluyó su investigación de las glorias, de los privilegios espirituales de los creyentes, él enumeró 5 ventajas adicionales que los cristianos poseen. Esas 5 ventajas, si usted no se ha dado cuenta, en el tema que lleva el título de la predicación en su boletín, ahí están esos 5 privilegios que nosotros tenemos, y es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana.
Primer privilegio, ya concluyendo con todos esos privilegios que comenzamos a hablar hace 2 semanas atrás: separados para Cristo. Separados para Cristo. Y eso nosotros lo vemos en el verso 9.
Ya hablamos el domingo pasado de que nosotros somos un linaje escogido, que somos rivales sacerdocio. Ahora nosotros leemos otro privilegio. ¿Qué somos nosotros?
Después de rivales sacerdocio. Separados
para Cristo.
Sí, por ahí, en el verso 9.
Nación santa.
Estamos separados para Cristo, es lo que significa ser santo.
Pero Pedro especifica ahí, nación santa.
Y Pedro continúa refiriéndose al Antiguo Testamento en apoyo de los privilegios que Dios ha concedido a los creyentes.
Y aquí, en esa frase, nación santa, Pedro está aludiendo a un pasaje que se encuentra en Éxodo 19:6.
Éxodo 19:6 dice el Señor: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Entonces, nosotros debemos de ver que como creyentes hemos sido separados por Cristo como una nación santa.
Somos separados, eso es lo que significa ser santo, separados para un servicio.
La palabra nación viene del griego etnos, que significa pueblo, como grupo étnico. Y santa viene del griego agios, que significa separado o apartado.
En el Antiguo Testamento era común llamar nación santa al pueblo del pacto de Dios.
Ese pueblo era Israel, que era en aquel tiempo, en el Antiguo Pacto, la iglesia visible del Antiguo Pacto,
del Antiguo Testamento también,
que al igual que la iglesia visible del Nuevo Testamento, de la cual nosotros somos llamados a formar parte, está compuesta de creyentes, pero también pudiera encontrarse personas no regeneradas.
¿Por qué yo hago ese énfasis? Porque muchas veces hay un movimiento que ha influenciado muy, 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 muy de lleno a los movimientos pentecostales, que quieren hacer una distinción entre el Israel étnico del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo.
y no hay distinción. Es la misma, es una continuidad de esa misma iglesia que estaba representada en un pueblo étnico, físico, en un lugar geográfico, pero que ese Israel, ese pueblo que era llamado antes tanto, ahí en medio de ellos habían verdaderos israelitas, pero también habían personas no regeneradas, personas que no habían nacido de nuevo. Entonces, a pesar de todo eso que le he dicho, nosotros como iglesia debemos de buscar, como iglesia local visible, debemos de buscar que cada día nosotros nos parezcamos más a la iglesia local invisible. Amén. ¿Cuál es la iglesia local invisible? Todos los que han sido redimidos. Y ese número de esta iglesia local invisible solamente lo conoce Dios. Entonces, por esa razón, como iglesia somos llamados a aplicar la corrección, la disciplina eclesiástica, llamar la atención a las personas, motivar a las personas que sigan por los caminos de Dios, que se enrumben por los caminos de Dios. Entonces, debemos, como iglesia, enfatizar que Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos separados para Él, para que tengamos una relación personal, para que tengamos una relación de intimidad con Él y que el servicio a nuestros hermanos fluya a través de esa relación que yo tengo con el Señor. Amén. Eso es bueno que nosotros lo entendamos, mis hermanos. Nosotros somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de que en el momento en el cual el Señor nos hizo nacer de nuevo, en el momento en el cual nos arrepentimos y creímos al Evangelio, en ese momento nosotros fuimos apartados para Dios, fuimos apartados de la condenación del mundo, fuimos apartados del pecado, fuimos apartados del estilo de vida que acostumbran a vivir la humanidad en todos los tiempos. Entonces, así la santificación, la santidad, santo, está intrínsecamente ligado a la salvación. Y la santificación conlleva dos aspectos importantes. El primer aspecto es esta posición que yo tengo en Cristo. En ese momento en que Cristo me salvó, me alcanzó, yo creí, me arrepentí, yo me convertí, en ese momento Él me declaró santo. Fui apartado para Él en ese momento en el cual yo creí. Pero luego, entonces, yo, y eso es lo segundo, sigo un patrón progresivo, soy llamado a mantener un patrón progresivo de santificación, de consagración a Dios. Entonces, de nada sirve que yo diga que yo fui salvado hace 10 años atrás, si en el día de hoy no estoy demostrando un deseo genuino de consagrarme al Señor, de ser expuesto a la palabra de Dios. Cuando una persona se ausenta de las actividades de la iglesia sin una razón justificada para estar ausente de esas actividades, es una razón para nosotros poner en duda, aunque no somos tampoco quienes estamos llamados a determinar quién es cristiano o no, pero hay razones para creer que esa persona no es creyente, por mucho que hable. Por mucho que diga, no es creyente. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el ser cristiano es un estilo de vida que se manifiesta en la nuestra, lo que es vida de iglesia. Es esa relación personal con Cristo que mantengo en mi intimidad con Dios, pero que manifiesto para la edificación de mis hermanos a través de los dones y los talentos que Dios me ha dado. Tengo que manifestar esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la santificación es un proceso progresivo y el Espíritu Santo es el que nos va llevando cada día más y más a vivir más en santidad, a anhelar más su palabra, a anhelar más su presencia, a anhelar ser más constante en mi vida de iglesia, en participar de la iglesia, en tener esas esa disposición de bendecir, de edificar a mis hermanos en la fe. Eso lo hace el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que ha salvado. En los corazones de aquellos que ha salvado. Entonces, eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, lo que es esa frase de ser santificado. El apóstol Pablo habla acerca de eso en cuando se iba a despedir de la iglesia de los ancianos que estaban en Éfeso, en Hechos 20:32, también en Hechos 26:18, etcétera, mis hermanos. Entonces, esta santificación, volviendo al primer término, esa santificación posicional hace a los cristianos una nación santa delante de Dios, porque se le atribuye la propia justicia divina, esa propia justicia que obró Cristo en la cruz del Calvario, esa vida perfecta que vivió Cristo durante su vida terrenal. Entonces, nosotros, cada día, vuelvo y repito, Dios me hizo santo, me apartó para Él, pero cada día estoy progresando en santidad por medio de la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Amén. No es un asunto de un día, mis hermanos. No es un asunto de un día. Es un asunto de entrega incondicional día a día, aprovechando los medios de gracia que Dios nos ha dado, como es la reunión dominical. Eso es bueno que entendamos así. Es bueno que entendamos eso así. En segundo lugar, nosotros hemos sido adquiridos por parte de Cristo. Y eso es lo que dice el verso 9, después de donde dice el Pedro, nación santa, ¿qué dice? Pueblo para posesión de Dios. Dios prometió a los israelitas en el Sinaí, cuando estaban en aquel lugar, en Éxodo 19:5, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Una vez más, eso anuncia la verdad de la declaración de Pedro de que los cristianos son ahora un pueblo adquirido para posesión de Dios. Ese término posesión significa comprar, obtener por un precio. Los creyentes le pertenecen a Dios porque Él los compró en el precio final. Esta es la idea que el apóstol Pedro está queriendo transmitir acá. Dios eligió de manera soberana a todos los que creen. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, Él pagó el precio de esa adquisición, y el Espíritu Santo lo lleva al creyente a nueva vida por medio de la convicción de pecado y la fe en el Salvador. Esa es la obra. Dios nos compró como cristianos por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo aplica esas verdades a nuestros corazones. La aplica, nos hace creer, nos hace arrepentirnos, nos hace venir en fe delante del Señor. Entonces, todos los creyentes le pertenecemos a Dios, quien nos redimió. Todos los creyentes les pertenecemos al Dios que nos redimió. En tercer lugar, nosotros hemos sido iluminados en Cristo. Y eso está en la última parte. Vamos a brincar esta que dice, aquí de que anuncia en las Escrituras. Vámonos a la siguiente parte. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo largo de la historia, el mundo no regenerado, el mundo inconverso, ha enfrentado dos clases de oscuridad. Está la clase de oscuridad intelectual y está la clase de oscuridad moral. La oscuridad intelectual es ignorancia, incapacidad para ver y conocer la verdad, mientras que la oscuridad moral es inmoralidad, incapacidad para hacer, para ver y hacer lo que es correcto, como muy bien nos dice la palabra de Dios en muchos versículos, en el Salmo 58:3, en Jeremías 17:9, en Romanos 8:7-8, en Primera de Corintios 12-14, en Efesios capítulo 4, versos 17-19. Allí nos habla la palabra del Señor, que el hombre en su condición caída no tiene capacidad de hacer el bien. No tiene la capacidad de hacer lo que es correcto, lo que Dios demanda en su palabra. Y las tinieblas a las que hace referencia Pedro, en este verso 9, corresponden a ese segundo tipo, el estado pecaminoso de los incrédulos que están atrapados en la oscuridad espiritual de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces, esa oscuridad moral es generalizada en su extensión y honda en su profundidad sobre esas personas a quienes Dios no ha salvado. Los incrédulos son hijos nacidos en la oscuridad. No solamente andan en tinieblas, sino que aman las tinieblas. Según nos dice en Juan capítulo 3, verso 19-20, usted lo puede leer. Y este es el juicio. ¿Alguien puede buscar Juan 3:19-20? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. No obstante a eso, el apóstol Pedro nos recuerda a nosotros los creyentes que Cristo, de manera soberana, de manera poderosa, de manera eficaz, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es bueno notar que casi siempre que en las epístolas se habla de este término llamó, o las palabras relacionadas, llamamiento, etcétera, siempre está hablando acerca de este llamamiento eficaz que Dios hace en la salvación. Es decir, es cuando Dios nos salva. Es a esto que está haciendo referencia. Él nos llamó, nos salvó de las tinieblas para que pasáramos a su luz admirable. Es bueno que nosotros veamos que el creyente, cuando Dios lo ha traído a salvación, no puede continuar con un patrón continuo de pecado. No continúa pecando, no continúa en las tinieblas. Puede darse el caso de que el creyente peque, que el creyente se descuide de aprovechar, de hacer uso de los medios que Dios nos ha dado, y en un momento dado cae en pecado, pero no vive, no se deleita, no se revuelca en el pecado. Entonces, nosotros como creyentes debemos de siempre, a la luz de lo que leemos y oímos en la predicación de su palabra, debemos de autoexaminarnos y ver en qué camino estamos. Porque si todavía estamos constantemente andando y deleitándonos en el pecado, hay evidencias más que ciertas para pensar que el Espíritu Santo todavía no nos ha traído a salvación. Y estamos en un grave peligro, en un grave peligro. Pero volviendo acá a nuestro estudio, el lado positivo del llamado de Cristo para que los pecadores salgan de las tinieblas es que también de este modo Él llama a los creyentes a su luz admirable. Cuando los creyentes reciben la luz de Cristo, entonces viene el Espíritu Santo, ilumina las mentes, y esa mente ya puede discernir, ya puede conocer la verdad, y eso le lleva a que sus vidas sean cambiadas por esa verdad, y así puedan aplicar esa verdad en su diario vivir. Entonces, reciben tanto la luz intelectual de la verdad de Dios como los deseos justos para obedecerla, ninguno de los cuales tenía el creyente antes de la conversión. Ahora es una obra completa que el Espíritu Santo hace cuando trae a alguien a salvación. No quiere decir que no peca el creyente, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que no en un momento dado meta la pata, y en ocasiones hasta de manera terrible, sino más bien estamos queriendo decir que el creyente, cuando el Espíritu Santo viene y lo trae a salvación, no sigue revolcándose en el pecado. No sigue sin haber un cambio evidente de que el Espíritu Santo ha transformado esa vida. Número 4, compasión de Cristo. Y ahí nos vamos al verso 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Una vez más, Pedro está recurriendo a las imágenes del Antiguo Testamento. Y aquí él está aludiendo a la profecía de Oseas, en la que el Señor se dirige al profeta después que Gomer diera a luz su segundo hijo. Eso está en Oseas 1.9. Dice ahí, Oseas 1.9, ponle por nombre Loami, es un término hebreo que significa no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y la segunda parte del versículo 10 también es una alusión a la profecía de Oseas. Gomer dio a luz una hija y el Señor le dice a Oseas, ponle por nombre Lo Ruamá, en hebreo significa no misericordia o no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Entonces, volviendo a Pedro, Pedro dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Entonces aquí hay una referencia obvia al pasado de todos nosotros antes de conocer al Señor. Éramos incrédulos que mediante la predicación de la palabra de Dios, por la aplicación de esa palabra del Espíritu Santo a nuestros corazones, nos convertimos. Entonces Dios nos salvó por medio de la obra redentora de su Hijo, y ahora nosotros somos parte del cuerpo de creyente, escogido, conocido también como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos ese pueblo especial de Dios a quien Pedro designa pueblo que pertenece a Dios. Como dice ahí el verso 9, antes no había recibido la compasión, pero ahora sí la han recibido. Y esta redacción, como Pedro lo escribe en el griego, indica que los destinatarios, los primarios del siglo primero, los que lo leyeron en primera instancia, al igual que nosotros, habían ellos también vivido por largo tiempo sin Dios, y durante el cual habían intentado obtener para sí misericordia, pero no la habían obtenido. Esa es la falsa religiosidad en la cual vive mucha gente, que tratan entonces de compensar esa falta de vida, esa falta de cambio en su vida a través de la religión, aplicar ciertos principios religiosos, pero que a fin de cuentas nunca le va a llevar a una satisfacción plena, porque la única obra que puede llevar a cabo esa transformación es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Entonces eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ustedes eran ese pueblo. Ustedes eran ese pueblo que estaba en esa condición, pero ahora han recibido misericordia. O sea que han recibido remisión del pecado y se regocijan o deben regocijarse en el amor y la gracia de Dios. Volviendo a Oseas, que es de donde Pedro tomó este pasaje bíblico, el profeta Oseas, usted lo puede ver ahí, yo creo que lo tiene ahí en su Biblia, tiene una notita ahí al margen, verso 10, búsquelo. ¿Qué pasaje le presenta ahí? Una notita al margen. Oseas 1.10. Muy bien. El capítulo entero, si gusta, lo puede leer. No, el profeta contrasta la infidelidad, Oseas contrasta la infidelidad de los contemporáneos de él, de ese antiguo Israel, con ese amor electivo de su Dios del pacto. Como le dije, no todo Israel, por ser Israel, era salvo. Toda persona que es parte de una iglesia, por ser parte de una iglesia, automáticamente le hace salvo. Es bueno que entendamos eso. Eso es lo que Pedro está diciendo. Le está diciendo que dentro de este pueblo al cual se dirigió Oseas, en su tiempo habían israelitas por nacimiento, habían israelitas por seguir las liturgias, las tradiciones que Dios había establecido, pero en su corazón no eran pueblo, no eran pueblo de Dios, no eran pueblo de Dios. Entonces, eso es bueno que nosotros lo entendamos, porque Pedro aquí, y Pablo también en Romanos 9, estaba considerando como gentil al pueblo judío que había quebrantado el pacto con Dios. Sin embargo, Dios toma a los gentiles y a los judíos convertidos en una relación de pacto consigo mismo. Y Pedro afirma esta misma verdad cuando se dirige al cristiano, tanto de origen en su momento, en el siglo primero, tanto de origen judío como de origen gentil. Y por esa razón Pedro dice, pero ustedes son pueblo que pertenece a Dios. Entonces siempre vea eso, la iglesia visible, el grupo de los que se reúnen en un lugar geográfico, el grupo de personas que están inscritas en un listado, que dicen yo soy miembro de esta iglesia, no necesariamente porque sean miembro de esta iglesia visible, son parte de este pacto que Dios ha establecido con este pueblo que es suyo. Amén. Entonces usted debe de luchar por dos cosas. Claro, está lo primero, ser parte de esta iglesia visible, pero lo segundo, ser parte de ese pueblo que es nación adquirida para Dios, de ese pueblo que ha alcanzado misericordia. Y esta es mi invitación en esta mañana, mis hermanos, a que nosotros podamos alcanzar esa misericordia de Dios que está dirigida especialmente con ese pueblo a través del cual el Dios ha establecido el trato. Ese pueblo que ha sido beneficiario de la misericordia, una misericordia especial, no una misericordia común, sino una misericordia redentora. Una misericordia redentora que está preparada para ser disfrutada a su plenitud en el momento en el cual nosotros podamos ver a Cristo viniendo en gloria. A nosotros, el pueblo escogido de Dios, aunque no merecemos nada de parte de Dios, hemos recibido el perdón de Dios de nuestros pecados, hemos sido liberados de la condenación eterna, y todo eso ha sido según los propósitos eternos, soberanos y amorosos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es un privilegio espiritual que excede los límites del lenguaje. Nosotros hemos sido rescatados del juicio que se avecina sobre esta humanidad, el juicio que se avecina sobre esta generación, y el Señor nos ha concedido una herencia eterna en el cielo, por lo cual nosotros podemos decir, así como Pablo llamó al Señor, nosotros también podemos decir, Padre de misericordias. Padre de misericordias. Número 5, entonces este es un privilegio del cual nosotros también somos llamados a formar parte. Proclamación de Cristo. Y esta es la frase que le dije que vamos a dejar para el final. Ahí donde dice, en el verso 9, a fin de que anuncien las virtudes. A fin de que anuncien las virtudes. Dios ha provisto un bagaje de privilegios espirituales para los creyentes con un propósito general. ¿Cuál es ese propósito general? Que anunciemos las virtudes de Cristo. Mis hermanos, no existe un mayor privilegio que ser un heraldo del Evangelio, que ser un mensajero del Evangelio, que ser un proclamador del Evangelio. Pero hay personas que no valoran esto. Hay personas que no le dan importancia a esto. Y yo digo, bueno, si no le dan importancia, quizás porque... Yo les decía hace un tiempo a ustedes que yo me encontré con dos testimonios de dos personas que conocían muy de cerca a dos hermanas de esta iglesia, y esas dos personas se sorprendieron al decirme, al yo decirle que ellas eran de esta iglesia. Pero fulana es de esta iglesia, de la iglesia suya, como sabía. Dos personas allegadas. Sí, hermanos, si nosotros no vemos esto como un privilegio, el hablar de Cristo a otro, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Este término que nosotros vemos aquí, para que anuncien, viene de una palabra griega que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa publicar, significa divulgar y hacerlo en el sentido de decir algo que de otro modo sería desconocido para aquel que lo oye. Esa es la idea de eso. Entonces, eso que generalmente esta persona desconoce, el apóstol Pedro nos anima a nosotros, a los creyentes, a que divulguemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quizás, no sé de usted, este sea el caso suyo, pero yo creo que estoy cansado de decirlo, nosotros somos una iglesia diferente a la del sector. Entonces, la gente está acostumbrada a ver iglesias, muchas iglesias. Entonces, cuando usted le va a hablar del Evangelio, usted tiene que dejar claro, por sentado, que esta iglesia a la que usted forma parte es una iglesia diferente. Es una iglesia bíblica. Es una iglesia que se apega a la verdad de Dios, mientras que las otras, en gran medida, lamentable, están dedicadas a las tradiciones, a las costumbres y a las reinterpretaciones y desviaciones de la verdad que Dios ha dado en su palabra. Entonces, por esa razón, somos invitados a que divulguemos las virtudes de Cristo el Salvador. Esas virtudes implica esa capacidad de realizar actos poderosos, heroicos. Esa capacidad de poder hacerlo no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos tenemos el gran privilegio de decir al mundo que Cristo tiene el poder para llevar a cabo la obra más grande que puede ocurrir de transformación en la vida de esa persona que nos está escuchando. Y esa es la obra de salvación, esa es la obra de redención, esa es la obra de ese cambio inminente, ese cambio transformador, ese, valga la redundancia, ese cambio que hace nuevas todas las cosas. Para que Dios haya elegido a personas indignas como nosotros, personas indignas como representantes suyos, y que nos use a nosotros para traer hacia Él a pecadores, es un privilegio, mis hermanos, que debe de ir más allá de toda expectativa que usted pueda tener como cristiano. Y esto fue lo que precisamente hizo que el Pablo escribiera en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Como él en breves palabras da un corto testimonio de cómo fue Dios misericordioso para él y cómo él fue constituido como ese heraldo, como ese mensajero para llevar a la palabra de Dios a todos aquellos que le rodeaban. Oigan como dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 12 al 17. Si usted lo alcanza a leer o si gusta lo puede anotar para que después lo lea en su casa. 1 Timoteo 1 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se demostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Es decir, como él era un blasfemo, perseguidor, lo hice en su ignorancia a causa de su incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto allí es misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Si es que un creyente debe de ver o debe de considerarse privilegiado al proclamar estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos dos versículos, nosotros vemos cómo se repite ese término que Pedro ha comenzado a enunciar desde el principio de la carta. Pueblo escogido, pueblo que pertenece a Dios. No eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Pedro da a entender, mis hermanos, que nosotros somos muy preciosos ante Dios. Esto indica que somos posesión atesorada de Dios por haber sido escogidos por medio de Cristo. Y a su manera, Pedro refleja el reclamo de Dios, ese reclamo, ese pacto que Dios hará, como les dije, que hacía referencia al Antiguo Testamento Pedro en esta carta, principalmente. Esta afirmación de Dios es una verdad bíblica que como una hebra de oro está entretejida por toda la trama de las Escrituras. El pueblo de Dios es su posesión propia. Nosotros, por nuestra parte, siempre debiéramos tener conciencia de nuestra posición en Cristo, ya que Pedro nos describe como escogidos de Dios, como reales, real sacerdocio, como santos, apartados para Él. Nosotros somos, como le dije hace tres domingos atrás, nosotros somos una clase especial de personas que disfrutamos exclusivos y eternos favores espirituales otorgados por Dios a causa de la posición que tenemos en Cristo. Entonces, seamos agradecidos para con el Señor, viviendo una vida por completa entregada a Él y teniendo en mente siempre estos privilegios que nosotros hemos recibido. Que así podamos proclamar su nombre en toda nuestra vida y que podamos así no solamente cantar, sino también vivir, como decíamos cuando colectábamos las ofrendas, que mi vida entera a ti pueda ser consagrada como una ofrenda de amor. No porque yo se lo pido, no porque yo le he dicho, sino sencillamente porque usted entiende que ha sido una persona privilegiada y que desearía entonces vivir la vida en consecuencia, a esos privilegios que ha recibido y participar también del hecho de que muchas otras personas puedan venir a ser privilegiados al igual que usted. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia, que dispongamos nuestros corazones a vivir disfrutando de estos privilegios en el día de hoy. Estemos